Los titulares del día en Camino al Sol.
Bueno, si añades un poco a lo poco y lo haces así con frecuencia, pronto llegará a ser mucho. Esa es una frase de Hesíodo. Y aplica para lo bueno y para lo no tan bueno.
Así es, aplica para todo. Son las 7:21 minutos en la mañana de este lunes, que estamos arrancando la semana, estamos a 7 de octubre. Vamos con algunos de los titulares que recoge la prensa en este día. Hay muchas cosas que tocar, pero queremos detenernos un poco en el caso de la operación Camaleón, porque es el más reciente, involucra a una serie de hombres jóvenes y al mismo tiempo es una red terrible lo que allí ocurrió, y esto debe llevarse hasta las últimas consecuencias. Y es muy posible que entre tanta información hayan cosas que se vayan perdiendo en el camino. Y entonces, usted, Camino al Sol oyente, que está en la calle manejando, que está enfrentando tapón, que ha enfrentado algún tapón, que tiene frente a sí un semáforo, usted tiene que enterarse y tiene que saber, porque la operación Camaleón, ejecutada desde el Ministerio Público para investigar una supuesta red de corrupción, relata en la solicitud de medidas de coerción que al menos 7 personas estuvieron involucradas en un proceso que inició con una licitación fraudulenta en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el INTRANT, y que sigue con serios señalamientos de terrorismo, espionaje, crimen organizado, uso de documentos falsos, enriquecimiento ilícito y desfalco. ¿Oyó bien?
De todo.
Son varios puntos. Entonces, mañana en una audiencia para debatir la pertinencia o no de imponer medidas de coerción a los 7 encartados, el Ministerio Público pretende demostrar que el exdirector del INTRANT, Hugo Veras, José Jochi Gómez, Frank Díaz, Samuel Vaquero, Juan Francisco Álvarez, Pedro Vinicio Padován y Carlos José Peguero pertenecieron a una estructura ilícita para beneficiar a la empresa Transcor Latam con el manejo de los semáforos de la capital, lo que desencadenó actos de espionaje y sabotaje. El eje de la operación Camaleón es la licitación pública en la que se adjudicaron más de 1.317 millones de pesos para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo. De acuerdo con la solicitud de medidas de coerción, este contrato fue manipulado desde su inicio para favorecer a la empresa señalada, que no tenía la capacidad técnica real para ejecutar este proyecto. Estamos hablando de que las empresas Transcor Latam, Aurix e Improsol supuestamente fueron creadas para ganar la licitación y desviar fondos públicos. Estas compañías, que no cumplían con los requisitos técnicos exigidos, se habrían beneficiado con contratos millonarios gracias a la manipulación del proceso de licitación orquestado desde dentro del INTRANT. Y una vez adjudicado el contrato, Transcor Latam tomó el control de la red semafórica y del sistema de videovigilancia de Santo Domingo. Y esto no solo le permitió manejar el tráfico de la ciudad, sino también instalar equipos de monitoreo en lugares estratégicos, lo que comprometió gravemente la seguridad vial del país, y esto de acuerdo con el relato del Ministerio Público. Esto se lo digo y se lo comento prácticamente como una especie de preámbulo.
Mira, bueno.
En otra información, bueno, con el tema de la repatriación que inició ya en esta jornada contra haitianos, terminó ayer con 1.782 detenidos. Kendry espera impacientemente las afueras del centro de acogida vocacional de Jaina, donde su hermano está detenido. Ambos son haitianos. Las autoridades migratorias los retuvieron por supuestamente estar en estatus irregular, una versión que, según Kendry, es falsa. Él está renovado y tiene sus documentos, aseguró ayer a la prensa. El hermano de Kendry fue también arrestado el pasado martes primero. Un día después, el miércoles 2, el gobierno anunció una de las medidas más fuertes contra la migración irregular haitiana: repatriar a la semana 10.000 personas que no porten la documentación legal para residir en el país. Se trata de un plan a gran escala. Desde entonces, los operativos migratorios se han intensificado. Por ejemplo, la jornada de ayer inició a las 5 de la mañana y cerró a las 6 de la tarde. Dio como resultado preliminar la detención de al menos 1.782 haitianos en el vacacional de Jaina, según informó al Listín Diario la Dirección de Comunicaciones. Y ahí además, hasta el mediodía de ayer, más de 10 camiones de control migratorio estaban abarrotados de haitianos que llegaron a ese centro de retención, según documentó Listín Diario mientras se encontraba en sus inmediaciones. Y así ha sucedido en otras partes del país.
Uh-huh. Y están hablando de menores, se están quejando de por menores.
Claro,
están
siendo, porque sí, los guardias lo que están buscando es un número. Uh-huh. Y en ese buscar un número, pues ahí se puede violentar cualquier cosa.
Y ahí el peligro es lo que se ha estado viviendo. O sea, repatrian, pero luego piden un dinero para devolverlos.
Para devolverlos. Entonces, yo espero que sepan lo que están haciendo, ¿eh?
Sí.
Y se lo decimos porque realmente se van maltratando mucha gente en ese camino. Y la pregunta es, ¿qué van a hacer con el negocio, con el comercio que tienen ahí, que es bastante rentable de estar trayendo, claro, a los haitianos de vuelta al país?
Llevan.
Es decir, ¿qué van a hacer con esos dominicanos y haitianos que están en ese negocio del,
claro,
tráfico de personas?
Uh-huh.
¿Qué van a hacer? ¿Cuándo van a mostrar el rostro, o las empresas, la gente vinculada a eso?
Uh-huh.
Porque el problema está en que, muy bien, que se lleven a todos los haitianos, que se lo lleven, legales o ilegales, llévenselo a todos, muy bien.
Uh-huh.
Tiene la República Dominicana
la capacidad,
el recurso humano, uh-huh, la capacidad para seguir la construcción, para seguir la agricultura, para seguir metidos en el turismo, no. Entonces, ¿qué van a hacer los empresarios? Van a estar metiéndole presión al gobierno porque no tenemos mano de obra con qué ejecutar. ¿Qué va a hacer el gobierno? Señores,
esto no es tan sencillo.
Esto no es tan sencillo. No es tan sencillo como decir, vamos a repatriar 10.000 por mes.
Sí.
Es decir, no es un número.
10.000 por semana.
Óyeme, es un sistema, sí, es una dinámica que debe estructurarse. El haitiano que viene aquí, señores, es a trabajar. Que vienen bandidos, sí, como van bandidos dominicanos a Nueva York a hacer desorden.
Como,
claro,
vienen en bandidazo de otras nacionalidades.
De otros países, sí, claro que sí, eso lo sabemos, el tema de la migración. Ahora bien, hay una economía que se mueve a propósito de una mano de obra. Si en Estados, claro, Unidos sacan todos los migrantes, a ver,
pues cómo, latinos,
cómo les
que están,
exactamente,
sí, sí,
y pasa igual,
sí,
aquí.
El campo lo sufre, varias áreas lo sufren,
es
igual
decir,
aquí.
Óyeme,
no, no, es tan sencillo.
No es tan
hay
sencillo
que sentarse a
es decir,
a
eso
hacer
es un
eso
plan estructurado.
Sí,
claro.
Que debe ser conectado con todos los sectores.
Sí, así es. Mira, Rey, yo tengo que retomar el caso que tú comenzaste.
Vamos
realmente
a tomarlo.
Con, sí, esa operación,
sí,
Camaleón, porque es que de verdad son muchas cositas. Por ejemplo, se retrata ahora el caso de Hugo Veras específicamente. De víctima pasa a encabezar, según el Ministerio Público, toda la trama. Horas antes de ser allanada a su casa y arrestado, Hugo Veras había dicho en un programa de radio que era inocente y que no tenía conocimiento sobre todo lo malo que tenía ese contrato que se realizó entre el Intran y Transcor Latam. Sin embargo, en un documento emitido por el Ministerio Público, él es acusado formalmente de liderar el fraude y adjudicar contratos millonarios a empresas sin las capacidades técnicas para gestionar esos proyectos claves, como precisamente el caso que nos ocupa ahora, la red semafórica y el sistema de videovigilancia en el Gran Santo Domingo. Y el empresario José Ángel Gómez Canaán, mejor conocido como Hochi Gómez, que es uno de los propietarios de Transcor Latam, la empresa investigada por la PEPCA, solicitud de contrataciones públicas, detectó indicios de delitos penales por alegada corrupción, falsificación de documentos y vicios en el proceso de contratación que permitió que fuera adjudicada por más de 1.300 millones en 2023. Cuando originalmente el presupuesto era de 104 millones de pesos.
Es decir, lo llevaron de 104,
de 104
a
millones 1300. A 1.300 en un papelito que dijera por qué subió así de precio.
Fue algo así como, ¿cuánto tú quieres? 200 millones. ¿Y tú cuánto quieres?
200 millones. Ponle 3 ceritos más, por favor.
Miro para arriba y te digo un número. Sin embargo, el órgano fiscalizador reveló que en mayo de 2022 adquirió el dominio transcor.com.do, eso se hace en esos sitios,
sí,
donde,
sí,
se,
claro,
compran dominios,
claro, eso es normal, es
y usurpó la identidad de un ciudadano alemán llamado George Brinkmeyer para crear fraudulentamente Transcor Latam SRL, porque este señor es la cabeza de una empresa que se llama Transcor PL, me parece, uh-huh, que funciona en otro uh-huh país. Posteriormente, utilizando correos falsos, solicitó a un abogado registrar la empresa en la República Dominicana y en julio 2022, estamos hablando que esa adjudicación fue mayo de 2023, menos de un año después. Y ellos tenían esa adjudicación. En julio de 2022 registraron Transcor Latam en la Cámara de Comercio de Santo Domingo. Entonces, ¿qué pasó con esa de la licitación,
ese proceso? Aparte del caso aquí, esa otra empresa perfectamente lo puede demandar.
Que perfectamente los puede demandar. Uno de los puntos más escandalosos de la investigación, y perdone Camino al Oriente que nos detengamos aquí, es bueno conocer qué es lo que está sucediendo con este caso. Uno de los puntos más escandalosos de esa investigación fue que los requisitos de experiencia para la licitación fueron drásticamente reducidos para beneficiar a esta empresa. Uh-huh. Inicialmente se exigía una experiencia mínima de 15 años.
A la empresa que iban
a la empresa que iban a licitar okay. para hacer ese servicio.
15 años
de experiencia mínimo. Okay. Se redujo a un año.
De 15 a un año.
¿Pero quién redujo esos?
Cuando tú haces los pliegos, las personas que contratan, en este caso, en el seno de Intrant, porque ellos son los que ponen el pliego de sus condiciones. Ellos pusieron condiciones mínimas. Otro requisito, por ejemplo, clave, el número de controladores a nivel mundial y el mínimo de intercepciones también fueron rebajados. Mínimos 15,000 controladores, le pusieron uno.
Uno.
Mínimos 40,000 intercepciones, le pusieron uno.
Una.
¿Qué? Eso lo podía cumplir hasta tú que compres alguna cosita y pongas un transformador en una casita de tu mamá. Sí. ¿Entiendes? Permitiendo que la empresa cumpliera fácilmente con los criterios. El proceso de licitación mostró otras señales de irregularidades cuando solamente dos empresas presentaron ofertas, que fueron ellos, Transcor Latam, y otra que se llamaba Consorcio de Seguridad Sostenible. Sin embargo, Edwin Yeara, representante de este último, del Consorcio de Seguridad Sostenible, tenía vínculos con Mario Alcalá, relacionado también con Transcor Latam, lo que levantó sospechas de conflictos de interés. Durante las pruebas de concepto, Transcor no participó formalmente y el consorcio no presentó los elementos requeridos, lo que sugiere una coordinación entre las partes para legitimar la adjudicación a Transcor.
Es decir, nadie se presenta.
Ajá. Formalmente yo no presento todo, tú presentas a medias, entonces de dos que tan mal, yo elijo cuál funcionaría mejor.
Tenemos que resolver esto, buscamos la más probable.
O sea, que eso fue planificado.
Sí, fue todo desde dentro. De hecho, salen los nombres de los imputados a los cargos. Está Hugo Veras, que es el exdirector ejecutivo que, de acuerdo al Ministerio Público, dirigió y autorizó la adjudicación fraudulenta de contratos millonarios a empresas que no contaban con las capacidades técnicas. Facilitó la participación de empresas de carpeta que desviaron recursos del Estado para beneficio propio. Uh-huh. Pero también está José Ángel Gómez Canaán,
alias Hochi.
Hochi Gómez.
Él es el dueño de Aurix SAS. Es el principal beneficiario económico del esquema corrupto. Gómez Canaán, a través de su empresa Aurix SAS, controló fraudulentamente los sistemas semafóricos y de vigilancia. Además, utilizó a Transcor Latam SRX y De Color SRL para mover fondos ilícitos.
Y luego está Frank Rafael Atiliano Díaz Warden, quien era el coordinador de despacho de Hugo, y él participó activamente en la adjudicación irregular de contratos. Aseguró que las decisiones del comité favorecieran a empresas vinculadas a la estructura corrupta y su rol fue el de la manipulación de la licitación y la toma de decisiones de beneficiarios a los investigados. Y también estaba el director de tecnología del Intran, Samuel Gregorio Vaquero Sepúlveda. Es decir, fue todo desde dentro y él facilitó el control de estos sistemas a Transcor Latam, una empresa que no cumplía con los requisitos legales ni técnicos, y adaptó la evaluación pericial en el proceso de licitación para favorecer a las empresas del entramado.
Claro, y también el director administrativo y financiero del Intran, que era Juan Francisco Álvarez Carbucia. Él emitió una certificación falsa en la que afirmaba que el Intran contaba con la apropiación presupuestaria necesaria para iniciar el proceso de licitación, pero los fondos no estaban disponibles, por lo que el proceso inició sin los recursos debidos.
Y también estaba ahí Pedro Vinicio Padovani, que era el ex encargado del Centro de Control de Tráfico del Intran, que él fue clave en el manejo y supervisión del Centro de Control de Tráfico. Muchos de los tapones en los que usted, Camino al Sol oyente, se vio involucrado fueron gestionados y manipulados por esta gente. Y luego de que él renunció de su cargo, colaboró de manera directa en las actividades fraudulentas de Transcor Latam y contribuyó al sistema de lavado de activos y sabotaje a la red de semáforos.
Claro.
Y en la construcción de ese proceso se habla de que en julio de 2022 también registraron, yo les decía, en la Cámara de Comercio de Santo Domingo a esta empresa, Transcor Latam. Pero en esa investigación se demostró que Brinkmeyer ni Michael Mauritz, que son representantes de Transcor LP en Estados Unidos, no tenían ninguna relación con esa empresa, ni se involucrados, ni sabían que eso estaba haciéndose por
aquí. Que su nombre andaba así rodando por aquí.
Y el imputado Pedro Vinicio Padovani renunció a su puesto como encargado del Centro de Control de Semáforos del Intran el 30 de junio, exactamente, y se fue a trabajar directamente con claro. José Ángel Gómez. Cuando llega Hugo Veras al puesto, se habla, dice el Ministerio Público, que con la llegada de Hugo Veras, este proyecto amañado fue temporalmente suspendido para conversar con él e incluir a las nuevas autoridades en la conspiración.
Es decir, miren lo que estamos haciendo aquí. Miren, por eso es que le decíamos que teníamos que ver esto un poquitito más a profundidad. Porque a veces se habla solamente de los políticos viejos amañados que tienen. Y por eso hago la acotación, son gente joven. Que podía hacerlo distinto.
Y que
podía
hacerlo, y José y que no Gómez ha sonado en 50.000 casos.
Sí,
eso es un fallo de fondo.
Entonces,
que viene de más atrás.
Sí, exactamente. Y que están vinculados en casos de esta naturaleza una y otra vez.
Así
y
es.
Esto, por eso es que esto hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Porque República Dominicana se merece, nos merecemos mejores funcionarios, personas que suban ahí con integridad, gente que suba ahí a hacer un trabajo. Ya estás en un trabajo, ya estás recibiendo un salario. Óyeme, no te quieras llevar más de lo que no te toca. Y cuando vemos ese tipo de personas vinculadas en un caso y en otro, y en otro, y en otro, que sigue bailando en eso, como no tenemos un régimen de consecuencias que sea realmente poderoso, pues siguen ocurriendo casos.
No pasa
casos.
Nada. Bueno, sí, porque tuve estos casos, pero al final no pasa nada con ellos.
Estos últimos 4 años hemos estado viendo que casos que explotan, que son grandísimos, de los
gente
miles
que devuelve millones
de pesos.
Pero como que los perdonan.
¿Y dónde están los acusados?
Exacto.
Es decir, ¿cuáles son realmente las consecuencias? Entonces, no queremos que este se convierta en un caso más de un gran bulto. Y luego al final, bueno, pues una pena, ¿cómo es? Se cumple pena, como están ahora, el nuevo término de ahora, cuando le cantan una pena ya cumplida o sin cumplir, algo así.
O los absuelven porque el proceso administrativo se violentó de alguna
porque
forma.
Porque lo sacaron en la
Entonces,
noche.
Entonces, ¿qué sucede? Es que la gente joven ve eso y dice, ah, pero si no pasa nada, yo
pero
también.
Esa es la forma.
Yo también.
Exactamente.
Miren, otro tema es que el gobierno dará a conocer hoy su propuesta de reforma fiscal. Ya llegó la fecha y hoy es esa presentación. Presentará su propuesta de reforma fiscal
en
con
el
escenarios
programa de televisión que tiene
de
el
16,
gobierno.
Sí, su programa
¿Ahí
de televisión.
Sí, en el de siempre, los lunes el
la
día
semana,
de
la semana.
Eso. Una reforma fiscal con escenarios de 16 y 17% en la tasa del ITEVIS. Y en el caso de la renta de las empresas, que es de 27%, bajarla gradualmente un punto cada año hasta que llegue a un 25%. El proyecto de ley de modernización fiscal busca llegar al 2% del PIB, y esto es incluyendo las medidas de las reformas al gasto público y otras disposiciones. Del ITEVIS solamente van a quedar exentos unos pocos bienes y servicios básicos, no el conglomerado que estaba exento completamente. El Estado va a aplicar un mecanismo de compensación para sectores vulnerables, a los más pobres. El proyecto contempla tocar los fideicomisos privados, incentivos y exoneraciones. Todos esos proyectos inmobiliarios de que con fideicomiso exento, nada de eso ya.
Sí, iba a pasar lo mismo con los... ¿cómo se llama? Con los dueños del país, los transportistas.
Ah,
también
sí.
Le van a quitar a ellos.
Vamos a ver, mire, incluyendo sectores del entretenimiento que van a tocarse también, la ley de cine, Elizabeth, espectáculos y turismo.
Dicen que se va la ley de cine.
Sí,
que los incentivos al turismo también.
Se van a quitar los incentivos a las
turismo,
empresas
sí, que
turísticas.
Le quiten
depende,
eso.
Rey,
los que
depende,
ya cumplieron
depende.
Su objetivo.
Sí, pero el tema del turismo, lo que pasa es que eso está demasiado amañado. Igual que la ley de cine, que ha funcionado bien en una parte, y lo que hay que hacer es modificarla, ajustarla, verlo porque...
Ah, porque hay gente que la...
Poner los
utilizado.
Controles para que no se utilicen mal.
Y el tema del turismo, señor, esos son unos dineros que Dominicana no la ve.
Eso hay va a seguir, hay que mirarlo.
Pero
claro,
hay que quitarlo. O sea.
Van a seguir por ahora vigentes en zonas por desarrollarse, como
transporte?
Polo, Pedernales, Bauruco y Barahona. Transporte.
Ellos no lo tocan eso. No le ponen la mano. Cerramos este momentito de informaciones. Son las 7:40 minutos. ¡Qué calor me da esta mañana! Aquí en Camino al Sol.
Entre los puntos positivos de la reforma. Ajá. Figura el monotributo sobre la base de las ventas anuales en el año corriente.
Ah, eso estaría chévere.
Ya que actualmente las MIPYMES están tributando sobre la base del año anterior.
Uh-huh.
Ahí están los anticipos y demás sobre la base anterior. Y si este año no te fue tan bien como el anterior.
Máscara contra cabellera, a ver si eso cae.
Vamos a seguir.
Si ellos están buscando dinero, hay una serie de cosas que olvidas. No lo van a quitar. Ese anticipo, bueno.
Van a pagar impuestos los Airbnb, gente que consuma Netflix, Spotify, Didi, Expedia, Uber, InDriver.
Pero eso es fácil. Óyeme, ¿cómo lo hizo Elon Musk con Starlink?
Ustedes vieron a Elon Musk brincando.
Ah, no, él siempre es bien divertido. Sí. Pero, por ejemplo, cuando tú adquieres el servicio de Starlink, uh-huh, tú registras tus impuestos y todo, una empresa dominicana que tiene el nombre de la
y ellos te dan factura con comprobante fiscal y todo el tema. Pues y están registrados aquí.
No es más complicado de ahí. Ya. Vámonos con música.
Sí, hombre, sí. ASL Little Prayer es una canción así como muy potente. La popularizó Aretha Franklin, pero vamos a escuchar esta versión de un grupo que se hace llamar Quintesencia. Bellísima.